encuentro con la directora del Gabinete de Mediación Educativa, la profesora Paola Zapela, que nos trae las últimas novedades del ingreso, ya que se encuentran abiertas las preinscripciones. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás?
Buen día, Martita, ¿cómo estás? Buen día a tu audiencia. Bueno, aquí estamos visitándote de nuevo con información del ingreso, época en que siempre llegamos a la radio con la información del ingreso.
Hace un momento yo había adelantado que la semana pasada justamente se ha hecho la presentación del ingreso, que ha sido virtual, y bueno, si nos quieres comentar los detalles.
Bueno, como dices, el jueves nosotros por la tarde a las 7 hicimos el lanzamiento del ingreso 2022. Si bien ya veníamos con actividades del ingreso, formalmente se lo presenta. Y en ese encuentro, bueno, hemos hablado un poco sobre la estructura del curso de ingreso y las posibilidades que tienen los interesados en cursar nuestras carreras en el formato y en cómo hacerlo el curso de ingreso. Para los que estén escuchando y tengan interés en estudiar las carreras de nuestra facultad, recuerden que nuestra facultad tiene carreras de ingeniería, tiene profesorados, licenciaturas y tiene carreras cortas de 3 años. ¿Las nombro, Martita, te parece?
Si no, igual lo tenemos en los botones de carreras y de oferta académica en la página web, para que las ubiquen bien y que lean y se informen, porque además ahí está detallado los campos laborales y las materias de cada
Claro, persona. Es muy importante que los interesados en las carreras, no solo en las carreras de nuestra facultad, sino los que quieren estudiar una carrera al año que viene, deben leer mucho y deben leer sobre el perfil de las carreras como para conocer, bueno, cómo dice el campo laboral de la misma. Y las posibilidades. La información es muy importante para hacer una elección correcta, una elección que nos guste y podamos sostener el cursado desde la vocación durante los años que dura la carrera. Bueno, nosotros tenemos el curso de ingreso, grupos de carreras. Las carreras que tenemos, que son numerosas, son 19 que abren ahora para el inicio de marzo 2022, los tenemos agrupados en 3 grupos de carrera. De ahí también en suma importancia que el interesado ingrese a la página de la facultad. Lo pueden buscar en Google, Exactas UNCE, y es una página azul. El azul es lo que nos identifica a nosotros, el color que nos identifica como institución dentro de la comunidad universitaria. Y ahí tienen una sección, Ingreso 2022, ingresan y van a poder leer ahí toda la información del ingreso. Y ahí van a encontrar cómo se agrupa, o sea, en qué grupo se encontraría la carrera que a mí me interesa estudiar. Es muy importante ubicar el grupo porque según este grupo son las asignaturas que yo tengo que aprobar para ingresar. La matemática está presente en los 3 grupos. Muy importante para nosotros la matemática. Y luego tenemos física en las carreras de ingeniería y matemática, y luego tenemos informática en las carreras de informática. Y luego, bueno, en las tecnicaturas son carreras cortas, 2 años y medio, 3 años en algunas. Es importante que entren al perfil de las carreras para conocer la duración de las mismas. Y se requiere matemática e introducción a la vida universitaria. Introducción a la vida universitaria es muy importante para nosotros en el curso de ingreso, muy importante. No solo hablamos de lo que es la universidad, lo que es la facultad, lo que es la vida universitaria, sino también hablamos de las competencias que un estudiante universitario tiene que tener. Es como para tenerlo en cuenta y también trabajar en ello después del curso de ingreso. Y además hay un módulo, que es el módulo de lectura y comprensión de texto. Muy importante, que nosotros, bueno, lo vemos muy necesario reforzar estas competencias de la lectura y comprensión de texto para poder, bueno, cursar con éxito el primer año de las carreras que elige el estudiante. Así que, bueno, una vez que ubican ellos el grupo, saben qué materias tienen que aprobar en el curso de ingreso.
Bien, ahora sí, puedes Con detalle, como vienes explicando, la parte de la preinscripción, porque siempre vuelven a preguntar sobre cómo es la preinscripción, por qué dice fase 1, fase 2, no sé, hay distintas, de acuerdo a cómo viene el estudiante, ¿verdad? O sea, si no ha sido estudiante antes o si ha sido estudiante, hay distintas maneras de preinscribirse, ¿verdad?
Exacto. Si son estudiantes nuevos que por primera vez están por ingresar o se van a inscribir a una carrera de la universidad, o sea, no solo de la facultad, sino de la universidad en conjunto, bueno, hay dos pasos. Cuando ingresan a la página de la facultad, van a encontrar ahí que dice, bueno, pasos para inscribirse y dice, si ya sos estudiante o si has sido estudiante de alguna otra carrera, por ejemplo, estudió medicina, se inscrito para ese curso de ingreso, o ha hecho el curso de ingreso a humanidad, o ha estado cursando una carrera de humanidad, o de otra unidad académica nuestra, tiene una forma de inscribirse. Si es un alumno nuevo, tiene otra forma de
Bien,
inscribirse. Bien. El alumno nuevo tiene que hacer dos pasos. El primero es generar una cuenta en el CIU Guaraní. El CIU Guaraní es nuestro sistema de informático que nos permite gestionar todo lo académico del estudiante.
bien.
Ahí en esta cuenta del CIU Guaraní, el estudiante desde el ingreso está hasta que se egresa. Ahí registran las inscripciones, las materias, las notas, todo. Entonces, primero lo que hace el estudiante, el interesado, sería generar esta cuenta. Lo tiene que generar él con un correo electrónico de uso frecuente. Nosotros les sugerimos, les pedimos, les imploramos que sea una cuenta de Gmail. Este correo anda muy bien con el sistema. Este sistema no es solo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es de todas las universidades, el
Claro.
CIU Guaraní de la Argentina. Anda muy bien. Entonces, bueno, con una cuenta de correo de uso frecuente se tienen que inscribir. Una vez que llenan toda la información que ahí les solicitan, les piden información, son las informaciones estadísticas sobre la persona que se está inscribiendo, sobre el grupo familiar, los ingresos, etcétera. Una vez que termina, va a poder generar un archivo que es la ficha de preinscripción, así la conocemos, que la puede descargar en formato PDF y hacer el segundo paso. El segundo paso es elegir el turno de cursada, porque nosotros comenzamos el curso de ingreso tradicional de febrero y marzo el 1 de febrero. Entonces, en este momento estamos nosotros recibiendo las inscripciones, las elecciones de turno, porque hay que tener en cuenta algo. Pronto entraremos en receso académico. Entonces, es importante que todo aquel que esté interesado lo haga pronto, se contacte con nosotros pronto, hagan estos dos pasos, y nos indiquen qué turno van a cursar, si mañana o turno tarde. Así que es importante esos dos pasos. El primero, confeccionar la ficha, porque así quedan registrados en el sistema académico nuestro, y el segundo es para indicarnos que van a cursar y en qué turno lo van a hacer. Nosotros con esa información comenzamos a trabajar. Recordemos que nuestro curso de ingreso es semipresencial. ¿Y esto qué significa? Cursada virtual y los exámenes van a ser presenciales. Entonces, al ser virtual, nosotros necesitamos trabajar mucho la preparación de las aulas virtuales, nuestras aulas que están dentro del entorno de aprendizaje virtual, que es el PUV, ese es un término que van a empezar, unas siglas que van a empezar a usar mucho los ingresantes, el PUV. Allí están todas nuestras aulas de todas nuestras asignaturas. Entonces, el curso de ingreso al ser virtual también va a estar ahí. Entonces, ellos van a recibir en la semana que viene ya sus usuarios clave de quienes ya estén inscritos hasta el momento. Y van a ser matriculados y
Eso
van a quedar.
quiero preguntar. En el caso entonces de la preinscripción, solamente deben mandar ese PDF de la ficha, porque muchas veces preguntan cuándo tenemos que llevar el certificado
No, no.
analítico, todo eso es después, una vez que aprueban el ingreso, ¿verdad?
Una vez que aprueba el ingreso, se recibe ya, hay una reunión informativa donde se le dice qué documentación tiene que presentar. Dado el tema de que todavía no estamos atendiendo presencialmente, bueno, la documentación también ha cambiado su formato de presentación y el modo de presentar y los medios para presentar.
Bien,
Entonces
bien,
hay
bien.
una vez que aprueban ellos y son alumnos porque ya han aprobado el curso de ingreso, hay una reunión informativa donde se les enseña todo eso y se les brinda toda la información que necesitan. Así que de eso se tienen que despreocupar, porque
Bien,
información
bien.
sobre eso van a recibir en el momento que lo necesitan. Ahora necesitamos la ficha de preinscripción y el DNI. El DNI necesitamos, importantísimo, es virtual, entonces el momento de la presencialidad es importante para nosotros porque, bueno, no los conocemos, no los vamos a ver durante 2 meses, así que el DNI es importante, DNI físico. Entonces, si hay alguien que ha perdido el DNI, que comience a hacer los trámites para tener el DNI a mediados de marzo. Y los que tienen, esto les decíamos en el encuentro del jueves, Martito ha estado. Y los que tienen la tarjeta, a cuidarla mucho. ¿Sí? Es muy importante que no la pierdan. Entonces, sean responsables con esa documentación para no tener inconveniente en el ingreso, porque si sí, se requiere el DNI para rendir las evaluaciones. No aceptamos ninguna otra documentación de acreditación de identidad, solo el DNI. Así
Bien,
que,
bien,
bueno,
bien.
en eso estábamos. Es virtual la cursada. Las evaluaciones son presenciales, así que ellos van a poder ingresar a las aulas a fines de diciembre. Las aulas van a estar vacías, van a entrar, no van a ver nada, no se preocupen, esto es así, porque nos vamos nosotros de receso académico.
Las aulas
Y
virtuales.
las aulas virtuales. Y el 1 de febrero se activa todo. Ahí
Ah,
van a
bien.
encontrar toda la información y comenzaría ya la cursada.
Bien, la diferencia entre el ingreso adelantado y el ingreso tradicional, ¿y cuánto dura el ingreso tradicional?
Ah, se ve que te han preguntado mucho.
Sí.
Son preguntas frecuentes. Bueno, nosotros en este momento estamos recibiendo las últimas inscripciones para el ingreso anticipado. Son dos instancias que tenemos nosotros. Aquel interesado que tiene algún conocido que ha hecho anteriormente el ingreso, habrá escuchado que se cursaba el ingreso anticipado. Dada la contingencia pandémica, las limitaciones físicas que tenemos, bueno, no ha sido posible, porque están cursando nuestros alumnos también. Entonces,
Claro.
no ha sido posible que tengamos espacio para cursar. Entonces, hacemos las evaluaciones finales. Este ingreso anticipado ahora solo son evaluaciones finales, en una sola instancia. Matemática va a ser el 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Física e informática por separado, no es que van a rendir las dos cosas. Física, los que rinden informática, rinden el 16 de diciembre a las 10 de la mañana, y los que rinden introducción a la vida universitaria el viernes 17, los que eligen hacer el ingreso anticipado. ¿Quiénes podrían elegir hacer el ingreso anticipado? Aquellos que ya vienen estudiando las asignaturas, aquellos que se están preparando, los que cuentan con las cartillas y las vienen revisando o están estudiando aparte con algún profesor. Pueden inscribirse y rendir. Pueden rendir una materia, pueden rendir las 12 del grupo 1, las 13 del grupo 1. La idea es que puedan ir, como es el término de ingreso anticipado, adelantando alguna de las asignaturas del ingreso tradicional.
Bien,
Si yo rindo matemática y me va mal, bueno, la puedo volver, ya la tendría que cursar y rendirla en el ingreso tradicional. Nosotros hasta hoy a las 23:59 recibimos las inscripciones para el ingreso anticipado de quienes se hayan preinscrito hasta ayer.
ah, bien.
¿Sí? Y bueno, luego comienza el 1 de febrero el cursado virtual y a fines de diciembre ya van a tener todos a qué aulas pertenecen, su equipo docente lo van a conocer, quiénes son los docentes, los horarios de cursada, porque hay horarios para matemática, hay horario para física, hay horario para IBU. Todo eso se lo va a estar definiendo a fines de este mes y ellos lo van a tener disponible. La duración del curso de ingreso de febrero y marzo es de un mes y medio, que está terminando aproximadamente el 15 de marzo, que son las instancias de evaluaciones, y comienza el cursado. Estamos sin calendario académico, todavía no se ha resuelto eso.
Bien.
Pero generalmente es la fecha que siempre se viene manejando entre el 20, 21, 22, no he visto muy bien
De
en qué
marzo.
claro de marzo, para que ellos directamente terminen, reciben esta charla que decíamos de información sobre las inscripciones. En esa misma charla reciben todo, la información sobre qué materias, los horarios, cómo inscribirme en las materias para cursar, etc. Y la documentación obviamente para inscribirse, y comienzan el cursar. Así que es una duración de cursada de 7 semanas aproximadamente y las evaluaciones finales.
Bien, 7 semanas. Sí. Otra consulta que me hace también, el tema del material de estudio, que está, ¿verdad?, en la página, pero es de este año.
Claro, en este momento lo que está disponible en las páginas, en la página de la facultad, en ingreso 2022, están las aulas, en cada grupo están las aulas que son de nuestro ingreso pasado, así bien, que pueden bien ver la experiencia del ingreso pasado. Ahí en la carpeta que dice carpeta de trabajo, entran y van a encontrar la que comúnmente le llamamos cartilla, bien, de cada una de las asignaturas. Esas cartillas son cartillas que se han elaborado para el ingreso pasado virtual, son cartillas diferentes a las anteriores, porque son cartillas más bien autodirigidas, o sea, yo la estudio como si fuera que cuando la leo, parece que lo tengo a mi docente a la par explicándome.
Bien, bien.
Estas cartillas,
esto no se ha adaptado.
Sí, se ha adaptado a la virtualidad, claro, porque los recursos de la presencialidad no son los mismos en la virtualidad. Entonces, se ha elaborado cartilla con un mayor detalle de explicación, con mayor guía al estudiante por los contenidos. Y esto está reforzado también con videos que están colgados ahí de las clases.
Bien.
Estas cartillas sí van a tener unos cambios, pero cambios por ahí, correcciones de errores ortográficos, de alguna simbología o algún ejercicio que no está bien escrito, que los profesores, a medida que han ido desarrollando, han podido ir detectando. Eso es lo normal que suele pasar cuando se la pone ya en ejecución a la cartilla. Y falta que le pongamos la cartilla a ingreso 2022. Nuestro diseñador gráfico está trabajando con eso, así que pronto lo estaremos actualizando, pero en sí es la cartilla que vamos a utilizar en este ingreso con algunas correcciones.
Les sirvió para ir adelante un poco.
Sí, 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 sí. Ellos quieren ir viendo de qué se trata, sí, les sirve completamente.
Bien. Bueno, además el GAME ofrece otro servicio, bueno, dentro de todas las actividades que organizan y realizan desde el GAME, hay otro servicio que es muy importante para nuestros ingresantes, que es el sistema de tutorías, ¿no?
Bueno.
Ha sido muy lindo en el acto del jueves, cómo los chicos han ido presentando y los alentaban a los aspirantes, digamos, para el ingreso, ha sido muy lindo.
Los tutores de paga es un sistema que desde el 2007 que lo tiene la facultad, son alumnos avanzados de las carreras de la facultad, y ellos comienzan a involucrarse con los estudiantes, a intervenir con ellos desde el momento del ingreso. Por lo cual, cuando empiezan el primero de febrero, ellos ya van a saber quién es su tutor de par, un estudiante, por eso es par, ¿no? Estos estudiantes avanzados no son alumnos que dicten clases de consulta disciplinar, eso es importante aclararlo, sino acompañan en todo el proceso de inserción a la vida universitaria y los va ayudando a desarrollar estrategias de estudio o les va haciendo llegar información sobre los diferentes servicios que tiene la universidad. O si el alumno se encuentra desorientado en la plataforma, lo va a ayudar a que ubique todo el material, los contenidos, les va a aconsejar el tema del de tiempo, es un estudiante que, bueno, ha pasado por esa instancia y entiende a su par sobre lo que está viviendo. Por lo cual es muy importante, ellos son, en este momento son 14, pero estamos en un proceso de selección, son 17, y es importante que el aspirante, cuando ya reciba el mail, porque por mail nos comunicamos, por eso la importancia del correo, cuando reciba el mail del tutor, bueno, sepa que ya se abren los canales de comunicación con el tutor. Es importante que siempre se dirija al tutor, no a diferentes áreas de la universidad o que entre en desesperación y contacte todos los mails que encuentre en la página. No, ya lo tiene el referente, al nexo con la institución que es el tutor de par. Entonces la comunicación tiene que ser con el tutor de par. Bien. Y esperar la respuesta. A veces los medios de comunicación que hoy contamos, el WhatsApp, el Telegram, no, uno escribe y espera inmediatamente la atención. Bueno, deben tener en cuenta que esta es una institución y que manejamos un promedio de 1.200 estudiantes en el ingreso y que tenemos horarios de atención. Claro. Entonces, Cuando se comunican con el tutor, tienen que esperar que el tutor en su horario, bueno, les responda los mails. Bien.
Sí,
Así
siempre
que
dicen, no, no me han respondido, ¿no? Sí, hay que esperar, porque
hay que
realmente no muchos
esperar,
lo
claro, a mí
consultan.
me ha pasado, además, siempre conversamos como en el ingreso y se dice que no le responde, pero sí ha escrito hace un minuto.
Así es.
Claro,
Además los
es.
vamos identificando y por eso también es muy importante la formalidad de los correos, de las
Sí.
direcciones de correos, que son correos que se los va a usar el resto de la carrera, digamos, en la universidad, así que sería bueno poner nombres acordes, digamos, más académicos, por así decirlo.
Claro, no puedo hacer las bromas que hago cuando
Sí.
voy de taller de ambientación ahora en la radio,
Claro.
pero sí, por favor, los nombres de los mails tienen que ser un nombre que nos haga referencia a nuestro nombre. Porque bueno, muchos lo crean en una edad pequeña, ya sea por los celulares, y entonces es complicado leer algunos correos.
Claro.
Nosotros tenemos correo, por ejemplo, L2357891, o sea, entonces, no, ya están entrando a la universidad, bueno, y esto qué pasa, este correo lo entregamos a los docentes, entonces tenemos que ya tener un mail institucional, un mail donde nos llegue toda la información de la universidad. Nosotros desde el ingreso manejamos mail porque tiene un propósito, acostumbrarlos al uso del mail. Muchas veces creen que el mail ha quedado en desuso,
Claro,
antiguo, y en realidad no, porque lo requerimos ahora para que se inscriban, después para acceder a becas. Las becas se inscriben a través de una plataforma donde se usa correo electrónico. Y gestionar el correo electrónico es fundamental para no quedarnos afuera de otras oportunidades. Así que saber dónde se escribe el asunto, a dónde se escribe el pedido y entrar frecuentemente al correo. Nosotros todos notificamos por correo. Nosotros enviamos un correo, ya no es como antes, en mi época, hace 20 años atrás, que decía, no me llegó el correo y bueno, uno no estaba acostumbrado, no estaban evolucionados los gestores de correo. Pero ahora mandamos y sabemos que le llega. O sea, no podemos decir, no me llegó, ha llegado. Entonces nosotros notificamos. Y consideramos el alumno notificado cuando hemos enviado el correo con la información.
Bien.
Sumamente importante que agreguen la cuenta del correo al celular. Fundamental para que les salte la alerta de que les llegó un correo y estén al tanto de todo lo que pasa en el ingreso y luego todo lo que pasa en la universidad. ¿Cuántos alumnos no se han perdido becas, no se han perdido cursos, capacitaciones por no entrar periódicamente al correo?
Sí. Volviendo a lo que hablábamos de los tutores, el viernes han dado un taller también, ¿no? De edición de documentos académicos. ¿Qué tal les ha ido?
Bien, bien. Bueno, pocos alumnos por el aforo del laboratorio, era
Era
presencial,
presencial, ¿cierto?
era presencial, ¿sí? Más una cuestión de que es una actividad práctica, lo hemos hecho presencial, de poder estar viendo cómo va el desarrollo. Bien, Word avanzado es enseñar algunas herramientas del Word que está dentro de la pestaña de referencias, que es muy útil y permite optimizar el tiempo cuando uno está desarrollando un trabajo académico, que son extensos, para, decimos, no morir en el intento. Es muy importante el contenido, pero también es muy importante el formato. Los alumnos tienen reglamentaciones de presentación de trabajo final o de informe PPS. En algunos están las especificaciones, de la estructura, del tipo de letra, de los párrafos, cómo tiene que ser el formato, pero en otros no, pero eso no quita que tenga que no tenga que cuidar en la presentación y el formato. Y el formato tiene que ser uniforme. Y eso lleva mucho tiempo si no sabe utilizar muy bien las herramientas que brinda el procesador de texto.
Bien, bien.
Entonces, en esas pocas horas, raudamente explicarles sobre el tema de los índices automáticos, de cómo hacer los índices de imágenes, de tablas, la bibliografía, normas APA, ¿ve? ¿Qué dice las normas APA? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Así que, bueno, se fueron con la herramienta. Este era un curso que ya solo había dado hace unos años atrás, que fue muy útil. Así que, bueno, espero que podamos
Hemos hecho la
sostenerlo.
salvedad que era para los estudiantes avanzados de ingeniería, ¿verdad?
Claro, porque este curso nace de un proyecto de conocido con las siglas PEFI, que era el Plan Estratégico de Formación e Ingeniería. Entonces, entre los que se había propuesto en las actividades para este programa era este curso de cómo manejar, cómo usar la herramienta para los trabajos extensos. Hay otras herramientas, ¿no? Otras aplicaciones software para documentos académicos, pero bueno, nosotros elegimos este que ellos ya lo conocen, entonces cómo utilizarlo mejor para optimizar el tiempo. Los que hemos trabajado en esto sin saber, nos lleva mucho tiempo la bibliografía, por eso veíamos la importancia de enseñarlos a gestionar.
Claro, bueno, para destacar también, el sistema de tutores no solamente se aboca a los ingresantes, sino también ahora hay tutores académicos, ¿no es cierto?, desde hace 2 años, creo, para acompañarlos en todo el trayecto de estudiantes.
Claro, nosotros detrás del tema de la pandemia, fue el año pasado, con el tema de la pandemia, fue el año pasado, ahora que me acuerdo porque trabajábamos todo el verano, teníamos unos fondos que lo habíamos obtenido de un programa BES1, que es el fondo de virtualización de la educación superior, que era un programa que había alargado a nivel nación. Espérame un segundo. Ahí ando buscando. Sí, porque me miran por la ventana y yo estoy metiendo con las manos. Plan BES1, que es plan de virtualización de la educación superior, destinaron un fondo para las tutorías. Entonces pensábamos a ver cómo podría ser las tutorías en este momento de contexto, y surgió las tutorías académicas virtuales, porque era un nexo entre los estudiantes desde segundo año, ¿sí?, porque el primero estaban los tutores, pares, hasta quinto año. Así que fue un trabajo muy intenso, porque para nosotros era aprender muchísimo de académica, y a su vez, no nos olvidemos que nosotros no somos una institución de educación a distancia ni virtual, nosotros somos una institución presencial, por lo cual nuestros recursos humanos estaban capacitados para la presencialidad, y la cantidad de personas que teníamos era para la presencialidad. Entonces, nos sirvió mucho tanto para ayudar a los alumnos en la gestión de sus cuestiones académicas, dónde presentar la revisión, a dónde presentar, cómo me inscribo para los exámenes virtuales, a dónde lo obtengo, el tema de la reinscripción anual, etcétera. Pero también hubo una devolución de los estudiantes en ir demandando cosas que ha llevado a que muchas de nuestras actividades se virtualicen. Ajá. Muchas actividades del departamento de alumnos se virtualizaron, por ahí los estudiantes no lo ven porque es un trabajo invisible atrás, ¿no? Que es lo que sucede cuando las instituciones se virtualizan, hay un trabajo intenso atrás. Ajá. Entonces, por ejemplo, ayudantías estudiantiles, había que llamar el concurso de ayudantías estudiantiles. Entonces, puede trabajar nosotros con la reglamentación de ayudantías estudiantiles, establecer los pasos, los modelos de cómo escribir, trabajar con departamento de alumnos y cómo lo iban a hacer ellos el proceso, quién iba a trabajar. Todo un trabajo por detrás para poder virtualizar muchos de los procesos. Y en este momento quedamos, bueno, con todo el tema que hemos pasado ahora del proceso electoral, y estamos en periodo de transiciones, quedó ahí pendiente la virtualización de las equivalencias. Ya los directores de departamento, los directores de escuela, se han capacitado virtualmente sobre la gestión del CONDOC, que es nuestro sistema de gestión de documentación. Y bueno, ya tenemos el procedimiento escrito de la virtualización de la equivalencia, que nos disminuiría el uso de papel y también de los tiempos para otorgar las equivalencias, así que habría un beneficio para los estudiantes. Y eso es lo importante de la tutoría académica también, ¿no? Sabíamos que iba a suceder esta retroalimentación, ¿no? Nosotros los ayudamos a los estudiantes, pero los estudiantes a su vez comienzan a exigir, y nosotros comenzamos a trabajar en la virtualización de muchos, muchos de los procesos. Así que ha sido un año intenso para las tutorías académicas. Un lindo trabajo, a veces no se han dado muchas respuestas porque, bueno, pasaba esto, no estaba la virtualización, pero ahora, el año que viene, vuelve la presencialidad, así que estas tutorías académicas tienen que volver a transformarse, y ya vamos a ver cuál es la transformación que le vamos a dar, pero
hay continuidad.
Sí, hay continuidad. Sí. El plan BES2, plan de virtualización
Bien.
superior, también nos está dando fondos para las tutorías. La Universidad Nacional, hubo unos
Bien.
fondos en becas que no se han asignado porque no hubo postulantes, entonces esas becas se han destinado a las tutorías para trabajar lo que es la revinculación, para los estudiantes que han estado en la virtualidad y han dejado. Bueno, hay un trabajo intenso de tutorías, porque bueno, se ha visto los beneficios que hay para los estudiantes contar con un nexo con la institución. Así que sí, las tutorías siguen. Y antes que me estés por cortar, porque te veo las intenciones.
La hora,
Sí, como hablamos, Martín.
sí.
Vamos a. Quiero decir lo último. Nosotros en el GAME tenemos el área de la inclusión educativa, que está a cargo de la licenciada Nancy Ruiz, psicopedagoga. Por lo cual es importante que si hay algún alumno interesado en cursar las carreras de nuestra facultad y tiene algún grado de discapacidad, o sea, la discapacidad permanente o transitoria, por favor, necesitamos que inmediatamente nos contacte para poder empezar a trabajar, ya sea con el equipo externo, si cuenta, o con la familia y con el alumno, para el curso de ingreso. Esto requiere tiempo de trabajo, entonces necesitamos que lo hagan pronto para, bueno, poder iniciar el trabajo y poder acompañarlo y, bueno, cuáles son las posibilidades que cuenta de él para poder hacer nuestro ingreso y lograr el ingreso y poder cursar las carreras de nuestra facultad. Así que, por favor, estamos disponibles.
Bien. Claro, es otra meta, digamos, en la que trabaja el GAME con el área de discapacidad, la comisión, ¿no? Ahí en la UNCE. Ahí.
Claro, tiene el objetivo, el curso de ingreso, ese es su objetivo, ¿no? La democratización de la universidad. A
Bien.
veces preguntan mucho, ¿es eliminatorio? El curso de ingreso y las materias que tenemos son contenidos del secundario. Tiene una selección de contenidos del secundario, los más prioritarios y que consideramos necesarios para poder comenzar la educación superior, porque la educación superior avanza desde una base y si esa base no está, el alumno, bueno, no va a poder hacer su trayecto, no va a continuar o sostener su trayecto académico. Y es necesario estudiarlo, por eso es una instancia de evaluación. Nosotros no tenemos cupo, se aprueba con 5, por lo tanto, es accesible. La idea es que los contenidos estén aprendidos, estén revisados, estén disponibles cuando comiencen el cursado, porque ese es el objetivo, es que tengamos un menos deserciones en el primer año. Todo vinculado a esto de los contenidos, que no sean los contenidos los cuales los limite a los estudiantes el poder sostener su elección. Así que, y va con el objetivo de, bueno, de la inclusión educativa, de la democratizar. El que quiere estudiar lo puede hacer y con éxito.
Bien,
Que
bien.
ingresen y puedan avanzar. Que no nos quedemos en marzo.
Bien. Bueno, entonces, para repetir simplemente, las vías de contacto con el GAME se encuentran en nuestra página web
Y son
porque
muchas.
tienen, sí, han aumentado más vías de comunicación. Está el canal de Telegram, están con videoconferencias, sería diarias de 8:30 a 9:30, ¿no es cierto? Por
Así
Google
es,
Meet.
sí.
Aparte el
Y
correo,
el correo.
así que bueno, tienen distintos lugares cómo comunicarse y ahí tienen que acceder, digamos, para consultas sobre el ingreso.
Así
Porque
es.
muchas veces preguntan, ¿puedo ir a la universidad a preguntar? No, por ahora.
No podemos, por ahora no, todo es virtual, así
Pero
que
hay
usen los
muchas opciones
canales.
para comunicarse con ustedes.
Totalmente, sí. Estamos disponibles, abiertos.
Bueno, profe, muchísimas
Muchas
gracias.
gracias, Martita.